librería Prosa y Política presenta Vuelan las plumas, un viaje por el mundo de la cultura chilena y latinoamericana. Un espacio de diálogo de la Fundación Vuelan las plumas que se emite a través de Radio Universidad de Chile y la red de medios asociados que integran Radio Anahuac Mayab en México y en Chile, Radio Talcahuano, Radio Manos Unidas de Quintay, Radio Illapel, Radio Capísima, Radio El Quina, Radio Guaylaigüe, Radio Online La Radioneta, el canal de televisión Tele 8 de Illapel, TVU de la Universidad de Concepción, Contivisión del Maule, Nova Sur del Consejo Nacional de Televisión, La Pintana TV, el portal colaborativo de la DIVAM, contenidos locales y la red digital de diarios ciudadanos Mi Voz. Edición y conducción, la periodista Vivian Lavín. Edición digital, Isidora Sesnich.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a Vuelan las Plumas. Estuvimos en Coyhaique. De nuevo, sí, estuvimos de nuevo en Coyhaique y pudimos estar junto a bibliotecarios. Fuimos invitados por la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, específicamente por el Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas. Y José Mancilla es el director regional de las bibliotecas de la región de Aysén. Y pudimos conversar junto a Abraham Santibáñez, este Premio Nacional de Periodismo, y también Juan Carlos Fau, el dueño de las revistas, de las librerías que leo. Bueno, tuvimos la oportunidad de conversar, de compartir nuestra visión, nuestro trabajo, nuestra pasión, nuestro quehacer, junto a bibliotecarios y profesores, estudiantes, tanta gente que se interesa por la lectura y por los libros. Así que vamos a conversar en este programa junto a José Mancilla. Y también quiero presentarles una entrevista que realicé en el Perú. ¿Se acuerdan que hace una semana andamos? Es que este Vuelan las Plumas anda en viaje total. Estuvimos en Perú en el marco de la Feria Internacional del Libro de Lima. Bueno, yo me fui a conversar con quien es hoy el director de la Academia Peruana de la Lengua, don Ricardo Silva Santisteban. Es un poeta, un traductor, es un señor, es un enorme señor de las letras del Perú. Y bueno, hablamos de la traducción y de muchas otras cosas. Estos son los regalos maravillosos que nos da la posibilidad de viajar, de contactarnos con otros públicos. En Vuelan las Plumas, como ustedes bien saben, lo hacemos junto a Prosa y Política. Y quienes estamos acá en el estudio, José Rojas y Vivian Lavín, en la dirección, en la conducción, bueno, les damos una cordial bienvenida a nuestro programa. Estamos con José Mancilla, él es el director regional de las bibliotecas públicas de esta región tan apreciada, tan lejana en lo territorial, en lo geográfico, pero no desde el punto de vista de las emociones. Es poeta y, bueno, una persona que ha trabajado, un investigador, y también académico de la correspondiente por Coyhaique, de la Academia Chilena de la Lengua, y con quien hemos estado en otras oportunidades. Y ahora vamos a hablar no de su poesía, como lo hemos hecho antes, no de su escritura, de sus cuentos, sino que lo vamos a hacer en torno a, bueno, un gesto político, quiero decirlo así, que se desarrolló durante 2 días en Coyhaique, como fue invitar a figuras que tienen, bueno, relevancia nacional. Me refiero a un premio nacional de periodismo como es Abraham Santibáñez, un periodista de larguísima trayectoria, un maestro para quienes somos periodistas, y también otro periodista, Juan Carlos Fau, el creador de esta cadena que ha venido a reforestar de librerías en nuestro país, como son las librerías que leo. Y también tuve la suerte de ser parte de ese grupo en el que pudimos conversar con bibliotecarios y otras personas sobre nuestro quehacer. Me gustaría que pudieras contar desde el nombre, de, porque ahí está la razón de ser de esto. Bienvenido, José Mancilla, Vuela en las Plumas.
Gracias, Vivian, gusto de saludarte y saludar también a tus auditores en toda la red que te escucha. Claro, el seminario se tituló Experiencias Lectoras Emotivas. Y el sentido de ese seminario tenía que ver con la necesidad de encontrar desde las emociones lo que significa la lectura para tanto para los expositores como para las personas que asistieron. En el fondo es cómo recuperar desde nuestras emociones la práctica de la lectura. Más allá de cifras, más allá de una serie de modelos o también estrategias que se han instalado respecto a la lectura, importa, al menos desde la perspectiva de nuestra, importa más bien recuperar el sentido más básico y tal vez más emotivo que es la lectura, en cuanto a que debiéramos ser lectores con absoluta libertad, en el sentido de poder elegir y tomar lo que queremos leer y dejar aquello que no queremos leer, pero en el sentido también de poder opinar a partir de lo que hemos leído y sentirnos ciudadanos con mucho más poder, con mucho más conocimiento, pero en la idea de una convivencia también, de que tengamos la posibilidad de tener una mejor convivencia.
A mí me llama la atención el grupo. De partida, bueno, agradezco que me hayas considerado, pero cuando estamos hablando con bibliotecarios y para hablar de lectura, de partida acá habían tres periodistas que trabajan, son parte y han hecho de la palabra su vida, digamos, en el caso de Abraham Santibáñez, uno de los periodistas más destacados de la historia reciente de nuestro país, un Juan Carlos Fau, que ha hecho de los libros y su manera de comercializarlos, toda una revolución. Bueno, yo desde el periodismo aporto ahí mi grano, pero la selección es bien interesante porque ¿por qué este tipo de personas tiene que hablarle a bibliotecarios, José?
Mira, es una feliz coincidencia, porque como tú mismo lo has señalado, los tres expositores, tú como conductora de Vuelan las Plumas y periodista cultural, don Abraham Santibáñez y Juan Carlos Fau, son periodistas que también se han dedicado a la lectura, a los libros, tanto a la producción de textos o a la producción de programas, como en tu caso, o la producción de textos en el caso de don Abraham, o en el caso de Juan Carlos Fau, a esta condición de librero, pero que además es un librero ideal, que es aquel que sabe de libros. Entonces, tal vez la coincidencia es el periodismo, pero lo que no resultó coincidencia para nada, y por lo cual fueron ustedes invitados, es esta afición y este cariño y este trabajo que ustedes han tenido con los libros durante mucho tiempo. Y entonces, comunicar desde las experiencias de ustedes, desde sus emociones, lo que ha significado la lectura, pero no solamente la lectura, sino que lo que está alrededor de la lectura, los libros, los viajes, los encuentros, los eventos, las políticas públicas que uno también sabe que están influyendo en todos estos temas, hacían necesario que pudieran estar presentes en este seminario. Y de hecho, para los asistentes, que como tú ya señalaste, eran variados, eran bibliotecarios, profesores, asistentes de párvulo, bibliotecarios de bibliotecas escolares también, ellos reconocieron en los expositores, o sea, en ustedes, gente con trayectoria y con una manera de comunicar atractiva, emotiva. En tu caso, te han visto como una conductora o como una expositora con mucha emoción, que se la juega por lo que hace. Y lo mismo sucede con Juan Carlos Fau, que en el fondo, desde esta condición de librero, él seduce a sus a las personas que buscan sus libros en la librería que leo. Y con Don Abraham, este afán investigativo, la producción de textos a través de la Academia Chilena de Lengua, su misma experiencia como director de distintos medios importantes de nivel nacional. Entonces, eso lo reconocieron los expositores, es decir, perdón, el público, en el sentido de que teníamos la presencia de personas de una importante trayectoria y que no había que perderse esta oportunidad. Y en el seminario mismo se fue generando una dinámica que era precisamente la que a mí me interesaba como organizador, en el sentido de que la reflexión fue tomando sentido en el público presente, los asistentes, para pensar la lectura no desde fórmulas hechas, sino desde la posibilidad de crear, de ser creativo en función del desarrollo de la lectura en los distintos ámbitos. Claro, uno quisiera que tanto las políticas públicas como los esfuerzos de las instituciones fueran mucho más visibles y mucho más influyentes. Pero también es bueno saber que desde nuestras miradas en cada uno de los lugares donde trabajamos también podemos ejercer un pequeño cambio, y en el fondo ese era el sentido de este seminario, también aportar a la reflexión, a la creatividad y a los cambios que los participantes pueden hacer de sus distintas acciones en lectura. De hecho, nosotros estamos llevando a cabo un club de lectura acá en la Biblioteca Regional, y de los mismos participantes ya probablemente vamos a tener que crear otro club, de otro grupo. Eso es pequeño, pero importante, porque en el fondo es crear también el sentido de un grupo de personas que se interesa por seguir trabajando el tema de la lectura más allá de sus espacios bibliotecarios o más allá de sus formaciones, pero para convertirlo también en un proceso más colectivo, porque yo creo que finalmente, si bien la lectura es individual, la única manera que tiene de poder compartirse, de desarrollarse, es en conjunto con otros, en conjunto con el diálogo con otros, pero en conjunto también con la posibilidad de ejercer acciones, eventos, jornadas que permitan que todos vayamos de alguna manera despertando, porque en definitiva, en estos últimos 20 años, la autorreferencia ha sido una isla en la que todos hemos estado envueltos.
Pero lo que uno ve acá es que hay un seminario, vienen personas, compartimos nuestros sentires a propósito de la lectura. Mi pregunta tiene que ver con qué pasa con el flujo de sentires y informaciones hacia el otro lado. ¿De qué manera Coyhaique, de qué manera Aysén se puede hacer presente en la centralidad de nuestro país? Porque esto de que nosotros vengamos hasta acá, claro, para acá yo siento que acá los más beneficiados somos nosotros, somos los invitados, porque nos despercude un poco de este centralismo santiaguino. Pero ¿qué pasa con la región en Santiago?
Claro, yo creo que nosotros hemos discutido, los que trabajamos en gestión cultural hace muchos años en la región de Aysén, hemos discutido siempre cómo estar presentes en Santiago. Y en algunos casos se han hecho distintas acciones, seminarios, recitales, presentaciones de libros de autores de esta zona. Pero de alguna manera ahora nos estamos preguntando si eso es necesario. Y al menos desde la perspectiva de mi experiencia en este trabajo, nos hemos dado cuenta que no es necesario que estemos en Santiago. Es decir, es como el ir a Santiago, en el fondo es como aceptar que en realidad seguimos siendo periferia y todo lo importante pasa en Santiago. Entonces, yo pienso que de alguna manera, no solo en esta región, sino que en otras regiones del país, se ha ido generando un movimiento para que lo importante suceda en las regiones. Y probablemente falte que podamos valorar más a nuestros propios productores locales, a nuestros propios escritores, a la gente que hace fomento lector. Seguramente eso también es una tarea que tenemos que hacer internamente en nuestras regiones. Pero yo creo que ya no estamos tan interesados en estar en Santiago. Es decir, por supuesto, yo agradezco tu entrevista, porque esto también se va a conocer en otras partes, pero el tema es que de alguna manera sentimos que los protagonismos tenemos que hacerlo en cada una de nuestras regiones. Ya no nos sentimos tan entusiasmados con estar en distintas instituciones o lugares de Santiago. Creemos que lo que hay que hacer es hacer más protagonismo en nuestra región.
Y dentro de esas acciones, me gustaría saber qué otras ejercicios están ustedes realizando para que ese protagonismo se note acá.
Bueno, ahora estamos a partir de este seminario pensando cómo vamos a llevar a cabo un segundo seminario, seguramente con nuevos temas, siempre centrado en la idea de la lectura emotiva para el próximo año, pero también está en camino la posibilidad de trabajar en intercambios, que siempre lo hemos hecho con la República Argentina, especialmente con la región del Chubut, con los cuales hemos trabajado durante mucho tiempo en el trabajo literario, en el trabajo en el intercambio de distintas áreas de la cultura. Y de alguna manera también estamos en los esfuerzos de poder hacer intercambios con otras regiones, es decir, no pasando por Santiago, sino que el intercambio entre una región como Aysén y una región como Arica y Parinacota, por ejemplo, que finalmente si uno se encuentra con ellos, yo he estado también allá, los problemas son más o menos los mismos, en el sentido de que nuestra producción cultural no es visible en Santiago. Uh-huh. Y tampoco es visible entre nosotros, es decir, la producción cultural de Aysén la conocemos mucho nosotros, los que vivimos en Aysén. Y a su vez la producción cultural de Arica la conocen solamente los que viven en la región de Arica y Parinacota. Entonces, ¿cómo hacemos para que estas producciones culturales comiencen a circular entre nuestras regiones? Y lo mismo hay que hacer con otras regiones del país. Con Magallanes y la región de Los Lagos nosotros tenemos un vínculo más o menos importante y encuentro frecuente. Pero con las regiones más lejanas tenemos que centrar también el esfuerzo.
Bueno, te agradezco muchísimo esta conversación y te deseamos mucha suerte en ese maravilloso intento por querer hacer de la lectura, de la conversación, de la palabra, finalmente es eso, el vehículo que nos permita sentirnos más cerca, como es esta idea de querer así pasar volando por Santiago e ir directo al norte, pasar también a Argentina. Creo que esa es una manera verdaderamente de ser ciudadanos culturales. Eso es lo importante. Te lo agradezco, José, te felicito por el trabajo que desarrollas y por cierto que te agradezco que me hayas invitado.
No, el agradecido soy yo, Vivian. Yo para mí y para quienes te han escuchado siempre es muy grato escucharte, especialmente desde tu emotividad, que era justamente el sentido de este seminario. Y, por supuesto, también agradezco a don Abraham Santibáñez y a don Juan Carlos Fau por acompañarnos acá. Porque también, aunque ustedes vengan de Santiago, no es que los veamos a ustedes de Santiago, los vemos como personas que están en lo mismo que nosotros estamos, en el interés por el desarrollo de la lectura, por el desarrollo de la cultura. Y eso, el que ustedes vengan a conversar con nosotros, nos motiva a seguir pensando y generando otro tipo de actividad. Así que los agradecidos somos nosotros.
Muchas gracias. Conversamos sobre lo que está pasando con la lectura en la región de Aysén. Vamos a una brevísima pausa aquí en Vuelan las Plumas, porque vamos a seguir conversando con Ricardo Silva Santisteban en este diálogo lindo que tuvimos la oportunidad de realizar en el Perú. ¿Con quién vamos a ir a la pausa? Con Prosa y Política, por supuesto. Ya volvemos.
Do, re, mi, fa, sol, la, si. Bemoles y sostenidos. Frente a arpegios compartidos, a mí me interesa el mi. Lo importante es que crecí. Los acordes para atrás. Aquí ya no caben más. Solo cuenta el la mayor. En el futuro esplendor, la música está de más. Venga a Librería Prosa y Política, Valentín Letelier y Amanda Labarca. O visite nuestra librería virtual, tienda.liberaliaediciones.com.
Ahora quisiera presentarles una entrevista muy querida. Quiero contarles que Ricardo Silva Santisteban es poeta, profesor, traductor y editor, responsable de las colecciones El Manantial Oculto y las obras esenciales del rectorado de la Pontificia Universidad Católica del Perú durante muchos años. Hoy día, bueno, este poeta está dedicado a la Academia Peruana de la Lengua, donde han editado libros verdaderamente finísimos y que dan cuenta de una vocación latinoamericana, de una mirada mucho más amplia. Este poeta, Ricardo Silva Santisteban, quien se abriera a la poesía solo el año 75 con un libro llamado Tierra Incógnita, bueno, se ha caracterizado por su brevedad textual, por su concisión en el momento de reunir textos disímiles o versos diferentes, bueno, que van dando cuenta de símbolos arcaicos, arquetípicos, y que ahí se fija en su idea, ahí en lo poético. Lo interesante es que nosotros partimos preguntándole, y así vamos a ir, por su tarea como traductor. Es uno de los más destacados traductores de Mallarmé. Y partimos preguntándole por la traducción. Y esto es lo que nos contestó de inmediato. Con ustedes, el poeta, traductor y también director de la Academia Peruana de la Lengua, Ricardo Silva Santisteban, en Vuelan las Plumas.
Una especie de hobby, o sea, me ha encantado traducir porque me gustó siempre leer y había muchas cosas que yo no encontraba vertidas al castellano. Entonces, siempre comencé tratando de traducir cosas no traducidas al castellano, ¿no? Me refiero, por supuesto, a la poesía, que como la poesía es más difícil de traducir, hay autores que con los que los poetas o los traductores no se atrevían, ¿no? El primero de ellos fue Mallarmé. Yo comencé con Mallarmé y no me daba cuenta que estaba comenzando con el más difícil de todos, ¿no? Así que comencé traduciendo cosas de Mallarmé que quería leer en castellano, o sea, leerlo en mi lengua. Y lo primero que hice fue, bueno, me conseguí traducciones clásicas como las de Alfonso Reyes y otras personas, otros escritores. Y comencé a traducir algunos de sus poemas, ¿no? Entre ellos Herodías, por ejemplo, que me tomó mucho tiempo. Y luego La siesta de un fauno, ¿no? Y algunos sonetos, algunas cosas. Pero mi idea era traducirlo no traducido, ¿no? Con el tiempo, por ejemplo, respecto a Mallarmé, me di cuenta que había traducido lo más difícil de Mallarmé, que eran todos los últimos poemas, ¿no? Y entonces me atreví ya con los primeros poemas, que eran más fáciles de traducir, pero fáciles entre comillas, ¿no? Porque Mallarmé es un poeta sumamente difícil, ¿no? Entonces, para mí siempre ha sido una diversión la traducción, ¿no? Como el Inca Garcilaso alguna vez decía de que él había comenzado leyendo un libro que era Diálogos de Amor, y estos Diálogos de Amor los había comenzado a traducir por placer, ¿no? Pero con el tiempo ese placer se había convertido ya en trabajo, ¿no? Y eso es en realidad lo que siempre ocurre. uno comienza haciendo unas traducciones y llegan y las hace muy rápidamente y con mucho gusto, pero ya al momento de seguir ya hay que tener un sistema de traducción, tener un horario, tener este tipo de cosas, y ya se convierte en trabajo. Es muy trabajoso, la verdad que es muy trabajoso.
Pero también usted es un especialista en César Vallejo, a quien, bueno, es uno de los más grandes poetas del Perú y que también tiene en Chile, en Latinoamérica, en toda la lengua, toda nuestra lengua, bueno, un lugar muy, muy particular, porque cumplió también, son estos poetas que tuvieron también un rol político, ¿no? ¿Cómo se lee hoy día a Vallejo en Perú? Veíamos en la feria, en la Estafil Lima, que tienen un espacio preferencial para él, porque claro, está en un año muy particular, se está celebrando, homenajeando a César Vallejo, pero también, así como Neruda en Chile, estas figuras tienden a quedar como medias petrificadas. Sí. Me pregunto un poco por esa... la vitalidad que tiene esa poesía, ¿qué reflejos está dando hoy día en la poesía actual del Perú?
Sí, bueno, en primer lugar no soy especialista en Vallejo, ¿no? He sido editor de Vallejo. Eso sí, edité la obra completa en la Pontificia Universidad Católica del Perú, porque no existía una edición de las obras completas de Vallejo, ¿no? Existían ediciones de las poesías, existían varias, pero nadie se había atrevido con los otros géneros, ¿no? Entonces eso lo hicimos en la Católica, en una colección especial de obras completas que llegó creo que como a 15 tomos, una cosa así, ¿no?
Bueno, eso y, en Chile lo convierte en un especialista inmediatamente.
Claro, yo preparé, digamos, los volúmenes de poesía. Preparé también con una persona que me ayudó los volúmenes de narrativa y los volúmenes del teatro, ¿no? Las siguientes, las crónicas, los ensayos, las cartas y todo. En realidad yo fui el coordinador, ¿no? Pero yo quería que se editara, ¿no? Porque Vallejo pues es uno de nuestros grandes clásicos, ¿no? Y es un escritor no solamente leído, sino muy reconocido en toda la lengua castellana, ¿no? Ahora, Vallejo tuvo algunos, yo no diría discípulos, pero sí algunos imitadores en los años 40, ¿no? Pero unos imitadores desastrosos, porque ¿qué cosa es lo que ocurre con los grandes poetas, ¿no? Los grandes poetas son únicos, no se les puede imitar. Ni ellos mismos pueden imitarse a sí mismos, ¿no? Entonces, lo que ocurre es de que, claro, se lee mucho ahora y se le ha estudiado mucho, ¿no? Y yo creo que por eso es la vitalidad que tiene pues ahora de Vallejo, ¿no? Porque digamos que empieza una nueva generación y esta nueva generación comienza leyendo a Vallejo, ¿no? Ahora, por suerte, por ejemplo, esta generación que existe ahora, ya tiene las obras completas para poder leerlas, ¿no? Antes no las tenía. Antes era muy difícil ubicar determinadas obras de Vallejo que no estaban editadas o traducidas, porque él escribió algunas obras que solamente se han conservado en francés, ¿no? Entonces todo esto apareció, digamos, en la Pontificia Universidad Católica del Perú, editadas y coordinadas por mí, ¿no?
Hablemos de la edición universitaria.
Sí.
¿Qué rol tiene que cumplir la edición que se produce al interior de una universidad? ¿Y qué diferencia tiene con la edición de libros fuera de la academia?
Sí, bueno, en realidad lo que ocurre es esto, ¿no? Yo pienso que en la actualidad hay ediciones para todos los gustos, ¿no? Hay ediciones, por ejemplo, sumamente anotadas, que son leídas pues por especialistas, ¿no? Hay otras ediciones que son, digamos, de mayor difusión, con menos notas quizás, ¿no? Pero que cumplen también una función porque tienen que ser leídas pues por ejemplo, por alumnos, ¿no? En el caso mío, mi experiencia fue más bien más que por el lado de todos los libros en general, por el lado de la poesía. Porque a mí lo que me interesaba era publicar una colección de poesía, que luego a la que se añadió después otra colección de obras esenciales, ¿no? Que era más de autores peruanos y digamos de varios que escribieron varios géneros, ¿no? O sea, autores, narradores, ensayistas, cuentistas o poetas, ¿no? Y en el caso del Manantial Oculto, eran más bien obras de carácter universal, ¿no? O sea, a mí no me interesaba ni el tiempo en que fueron escritas. Hemos publicado hasta un texto de un faraón egipcio llamado Akenatón, ¿no? Hasta los poetas de vanguardia peruanos, ¿no? O de vanguardia europeos también, ¿no? Entonces, lo que me interesaba era publicar la poesía universal, ¿no? Y que esto llegara a la mayor cantidad de público, porque una de mis experiencias como lector y a través de mi vida es de que en determinado momento comenzó una especie de especialización únicamente en castellano de la literatura. Entonces, claro, literatura española, literatura latinoamericana, y digamos que los estudiantes un poco como que han les han achicado el corral, por decir de alguna forma, no solamente leían eso, y mi idea era entonces que leyeran otras cosas, ¿no? Otras cosas del extranjero, de grandes poetas ingleses, franceses o alemanes o latinos, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ¿no? Y que lo leyeran en verso, no en estas versiones en prosa que circulan, que la verdad que son repelentes, porque yo no las puedo leer. Nunca, muy pocos poetas que no tienen traducciones en verso es que he leído en prosa, ¿no? Pero no soporto pues leer en prosa un poeta, ¿no? Entonces el un poco que esa es, digamos, mi experiencia y mi visión. Ahora, yo con algunos jóvenes con los que, digamos, ahora tengo contacto, siempre me mencionan esta colección como una especie de colección de iniciación, que fue de iniciación para ellos, ¿no? Ellos me dicen, caramba, nosotros nos hemos formado con esta colección, cosa que a mí pues me hinche de orgullo, ¿no?
¿Es ese entonces el rol que le cabe a la edición universitaria?
Claro, porque tenemos que acercar a los lectores, ¿no? Dándoles cosas, cosas pues que les gusten, ¿no? No, yo, por ejemplo, ¿de qué me preocupaba? Me preocupaba de que la tipografía fuera más grande, ¿no? Esas letras pequeñitas en realidad pueden ser, digamos, una agresión contra determinados lectores, ¿no? O sea, ese tipo de cosas que el libro ha ido perdiendo con el tiempo, ¿no? Bueno, no todos los libros, y cuando menos no los que yo he publicado, porque yo siempre sigo publicando con tipografías, pues, tipografías que sean adecuadas, ¿no? El libro puede ser un poco más caro, pero se va a leer con más placer, ¿no? Y por otro lado, otra cosa que yo odio en los libros, no solamente la tipografía pequeña, sino esos libros pegados con goma, ¿no? Que se parten en cinco a la hora que uno los está leyendo, y que no son tampoco fáciles de leer, porque uno no puede extenderlos en una mesa y leer, digamos, a la distancia esta que estoy leyendo yo en este momento, ¿no? Entonces, todo es cuestión pues de formas también, ¿no?
Bueno, ahí está el rol del editor.
Claro.
El editor que no solamente tiene que preocuparse de que haya una fidelidad con el texto original, claro, o que el autor se sienta que su obra está bien dispuesta en un formato de libro, sino que también estamos hablando de lo que significa el objeto libro. Tenemos algunos libros acá en la mesa y me gustaría que pudiera conversar un poco y comentar qué son estos libros, porque algunos de ellos han sido editados por la Academia Peruana, sí, de la Lengua, junto a las Tor Editores, y tienen aquí un rol que viene, bueno, por una parte está su obra, pero también la obra de todos, y que es su propio trabajo, ¿no?
Claro, por ejemplo, esta colección La Fuente Escondida es, digamos, una especie de reinicio, renacimiento, no sé cómo llamarla, de lo que fue el Manantial Oculto, ¿no? Es más, El primer título que publiqué en el Manantial Oculto fue un libro de Edith Sergran, una poeta finlandesa de lengua sueca, ¿no? Se publicó una versión de su poesía selecta, realizada por Javier Sologuren, ¿no? Un poeta muy admirado por mí y por muchos aquí en el Perú. Y entonces aquí como una especie de carácter simbólico, dije, voy a comenzar nuevamente con Edith Sergran. Entonces aquí publicamos la poesía completa de Edith Sergran, ¿no? Y digamos, como en el Manantial Oculto no solamente era poesía, sino también obras dramáticas. Por ejemplo, yo te contaba hace un rato que la traducción esta de Esquilo, que publiqué en otra colección, era de un poeta chileno. La versión del Fausto completa, ¿no?, en las dos partes del Fausto, también la realizó un poeta chileno en el siglo XIX. Y en su época creo que fue la única traducción en verso que existió. Lo que pasa es que se publicó después de su muerte y es muy poco muy poco conocida, ¿no? Pero de todas maneras salió, y salió en dos tomos voluminosos, ¿no? Y como yo siempre he pensado que el libro debe tener determinadas características estéticas que digamos que le agraden a la persona que lea, ¿no? O sea, tener un objeto, ¿no?, pero que además no sea agradable. Con el tiempo comencé a buscar muchas ilustraciones especiales para el libro, ¿no? En el caso del Fausto, por ejemplo, no encontré para el Fausto II una ilustración, pero para el Fausto I usé la de Eugène Delacroix, un ilustrador francés, ¿no? Entonces ese libro, esos libros, con el tiempo, en su momento quizás no se vendieron tanto, pero después, ahora sí los buscan mucho, ¿no?
Ahí hay otro detalle importante de lo que es la edición, que no tiene un fin lucrativo exclusivamente, porque claro, la idea es que finalmente los libros se vendan. Es decir, porque es la manera en que circula, porque no son fundaciones las que estamos hablando, sino que son editoriales que tienen que tener un cierto movimiento para poder llegar a sus lectores. Estos libros que en un minuto podrían parecer como una locura editarlos, y luego con el tiempo van adquiriendo una importancia y se van asentando como estos fondos editoriales que sí tienen estas editoriales universitarias hoy, o académicas, o también como la que puede hacer la Academia Peruana de la Lengua, como también lo puede hacer la chilena.
Sí.
Hablemos de lo que significa la edición por parte de la Academia,
sí,
Peruana de la Lengua. ¿Por qué tienen ustedes que publicar, insistir en publicar, cuando hay también editoriales? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Qué rol viene a cumplir la Academia como ente editor?
Claro, bueno, en primer lugar, que lo que publican las editoriales, yo las veo a las editoriales porque tengo algunos amigos de editoriales comerciales, y cada vez lo veo más constreñidos por el mercado, ¿no? O sea, el mercado los constriñe. Una vez me acuerdo que estaba hablando con un amigo editor que era del grupo ¿cómo se llama este grupo? Uno que era Alianza Editorial, Cátedra y muchos de estos. Y en algún momento que yo mencioné el color, en realidad no me dijo, pues fue una cosa así que como que dio un respingo, ¿no? No, nada de color, ¿no? Nada de color, como una cosa así de imposible, digamos, porque ellos siempre están buscando abaratar los costos, ¿no? Entonces ese tipo de cosas en realidad a nosotros no nos preocupan, ¿no? Y yo me pongo a pensar, bueno, hay muchísimos libros de poesía, ¿no?, que no se hubieran publicado si no lo hubiéramos comenzado a publicarnos nosotros, por ejemplo, ¿no? Y además de eso, muchos de estos libros son también libros con ilustraciones, algunos de ellos con ilustraciones, ¿no?
Eso, entonces, y eso es algo que hoy día está claro, de moda, pero ustedes ya lo venían haciendo como sí, editores desde
claro,
siempre.
Claro. Y sobre todo con ¿cómo se llama? Con grandes ilustradores, porque hay grandes ilustradores, ¿no?, que alguna vez se han dedicado a ilustrar determinados libros, ¿no? Entonces, bueno, en esta colección La Fuente Escondida, ¿no?, hemos publicado una serie de obras, ¿no? Algunas de ellas, sí, por ejemplo, una que yo pienso que es una joya, ¿no? Este libro de William Shakespeare, Antonio y Cleopatra, es una versión que yo sabía que existía de la poeta Idea Vilariño, que es una poeta uruguaya que ya había fallecido, ¿no?, y que había realizado esta traducción. Entonces la conseguimos, la transcribimos con todo cuidado, la chequeamos contra los textos ingleses, ¿no?, y la publicamos, ¿no?
Bueno, y está, por ejemplo, William Butler Yeats, sí, con La Torre y otros poetas, que es de su propia traducción,
sí,
¿no?
Sí, en este caso sí, ¿no? Digamos, este es un libro que es, digamos, el libro más importante de Yeats, me parece a mí, ¿no? Esta La Torre. Y lo que le agregué fueron otros poemas, se refiere a que son de otros libros, ¿no? O sea, no solamente está el libro completo que se llama La Torre, sino que hay otros libros que son, digamos, de una selección de otros libros del autor, ¿no? Y yo era un poco renuente a publicarla, pero la chica que hizo el prólogo me convenció de que debía publicarlo, ¿no? Entonces le dije, bueno, yo no voy a escribir el prólogo, le dije, entonces escríbelo tú. Y bueno, y ella escribió un prólogo, ¿no?, del cual muy buen prólogo, y salió este libro de este gran poeta, ¿no?, porque este es el gran poeta de la primera mitad del siglo XX o de finales del siglo XIX, ¿no? Y entonces aquí hemos estado publicando también otro tipo de libros que no son, pues, de actual acceso, ¿no? Por ejemplo, La Poesía Contemporánea del Perú es una edición facsimilar de un libro que, digamos, por primera vez dio a conocer los grandes poetas peruanos de 1946, ¿no? Entonces esto lo había estudiado una escritora española que realizó el prólogo, ¿no? Pero, o este Omar Hayam, por ejemplo, que es una versión directa del persa, o ¿cómo se llama?, estas anacreónticas, que son una versión del siglo XIX de un español, pero muy hermosas, ¿no? Entonces la publicamos con el texto griego, ¿no? O Mariano Melgar, que es un discreto poeta peruano de la época de la emancipación, que murió muy joven, pero del cual no existía, me parece a mí, una edición fidedigna, porque se había trabajado con los manuscritos, pero no se había hecho una edición de los manuscritos. Entonces aquí solamente hicimos la edición de los manuscritos, ¿no? Y cosas de ese tipo, ¿no?, que pretenden, pues, llegar a un público general, pero también a un público ilustrado, ¿no? O sea, a la vez llegar a estos dos tipos de público, ¿no? Por ejemplo, este Platón, El Juicio y la Muerte de Sócrates, son cuatro grandes diálogos de Platón en los que se narra la muerte del filósofo, ¿no? El juicio y todo lo que pasa, la prisión, la apología, y luego en el Fedón, pues, la muerte, ¿no?, de Dildo Cicuta, ¿no? Entonces, bueno, tratamos de que sean libros que sean, pues, diferentes de los que publican las editoriales universitarias, ¿no? En el caso de esto, lo estamos publicando ahora con Alastor Editores, ¿no? Hemos comenzado publicando tres y van a seguir otros, ¿no? En el caso de estos libros, por ejemplo, de la Academia, este de Palma o este de Luis Alberto Sánchez, es una colección que yo le he titulado Clásicos de la Academia, ¿no? ¿Para qué? Para que los peruanos conozcan quiénes han sido académicos, ¿no? Porque nadie sabe, por ejemplo, que Palma fue académico, o que Luis Alberto Sánchez fue académico, o sea, figuras, digamos, populares, o Mario Vargas Llosa, que es académico también, peruano. Y entonces, bueno, hay pues algunos más conocidos que otros, ¿no? Y ese es el motivo de esta edición, ¿no? Y tenemos otras colecciones, ¿no?
¿Cómo es la relación con la Academia Chilena de la Lengua?
Bueno,
Chile y Perú, solamente como para poder contextualizar en esta conversación que estamos sosteniendo con Ricardo Silva Santisteban, el presidente de la Academia Peruana de la Lengua. Nuestras relaciones políticas, geopolíticas, han pasado por una dimensión diferente de lo que por la cual pasan nuestros pueblos, que son relaciones bastante más amistosas, normales, cotidianas. El norte de Chile con el sur del Perú es un flujo constante de gente que incluso no se sabe si son peruanos o chilenos, porque casi no les importa, a menos que se les haya inoculado el virus nacionalista y entonces hayan empezado con la cantinela que ya sabemos. Pero hoy día es un momento políticamente también importante, porque incluso hemos llegado a tribunales internacionales como la Haya para dirimir cuestiones que quizás podríamos haber realizado, y no quizás, yo estoy segura que sí, convencida, que podríamos haber solucionado como pueblos hermanos con una mirada de futuro común. Por eso me interesa y me es particularmente importante su mirada respecto de lo que es hoy la relación entre las academias peruana y chilena de la lengua y hacia dónde debieran avanzar.
Sí, bueno, yo he conocido Chile muy joven, porque yo he vivido en Tacna, que es el límite con Chile, y fui muchas veces a Arica. Y justamente iba a comprar sobre todo libros, porque en Tacna no había muy buenas librerías, y en Arica sí. Y entonces ahí compré, me acuerdo, muchos libros, ¿no? Entonces, tenemos una relación muy cordial, ¿no? Con el actual presidente. Tenemos a Pedro Lastra, que es académico correspondiente de la Academia Peruana de la Lengua, y que lo conocemos pues tantos años, ¿no? Entonces siempre nos hemos llevado muy bien. Ahora, lo que ocurre es que en nuestros países, los países latinoamericanos, están pues un poco separados desde el punto de vista del kilometraje, ¿no? O sea, hacerse un viaje pues a Santiago es un poco, ahora es más cercano, ¿no? Ya con los grandes aviones. Pero antes era más difícil, ¿no? Eso no creo que haya sido el problema en Europa, por ejemplo, ¿no? Que todo está muy cerca, ¿no? O sea, digamos Madrid, París, Berlín, ¿no? Todo muy cerca. En cambio nosotros, pues no sé, Lima, Santiago es un poco lejos, o Lima, Buenos Aires, con Brasil ya ni se diga, ¿no? Porque hay que cruzar de todas maneras por avión. Entonces, siempre nos hemos llevado, yo creo que bien, ¿no? Desde el punto de vista de las academias, ¿no? Y yo estuve ahí el anteaño pasado, estuve en Chile, porque hubo una celebración de los 130 años de la Academia Chilena, ¿no? Entonces, muy cordial, Alfredo Matus, ¿no? Con todos nosotros. Yo me vine con dos medallas de Chile, que seguramente no me las merezco, ¿no? Yo creo que nos llevamos muy bien, ¿no? Nos llevamos muy bien. Y qué decir, bueno, nosotros el problema que tenemos acá es que nosotros tenemos, digamos, algunas dificultades, digamos, desde el punto de vista de la academia, ¿no? O sea, estas dificultades, ¿cuáles son? De que nosotros, todos los académicos, somos académicos ad honorem, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tengo que trabajar como presidente de la academia, ocuparme, por ejemplo, de todas las cuestiones administrativas, y eso tengo que hacerlo en mi tiempo, digamos, entre comillas, libre, ¿no? O sea, fuera de la universidad. Entonces, eso es para mí un poco problema, y por eso a veces puedo no cumplir con cartas que me escriben o cosas de ese tipo, ¿no? Y digamos, De todas maneras, en el periodo que yo estoy, yo lo que he tratado es de mantener, digamos, la cantidad de eventos académicos que se realizan, ¿no? Los mismos que realizaba el anterior presidente, pero lo que sí introduje fue la publicación de libros, ¿no? Para llegar a otras, pues, latitudes, ¿no? Porque un libro de estos se puede encontrar en cualquier sitio, ¿no? Yo me acuerdo que el año 79 en Japón me encontré la obra de un poeta ecuatoriano que yo había estado buscando mucho tiempo, ¿no? Y la encontré en Japón, o sea, imagínense, estoy tan cerca de Ecuador, no podía conseguir el libro y lo vengo a encontrar en Tokio, ¿no? En unos meses que estuve ahí residiendo, ¿no?
Bueno, esa es la maravilla de los libros y el rol que cumplen, cómo circulan y cómo llevan en nuestro pensamiento. El próximo año Perú es invitado de honor a la Feria Internacional del Libro de Santiago.
¿Ah, sí?
Así que esperamos encontrarlo por allá, en jornadas profesionales en las que usted, junto a nuestro presidente también de nuestra propia academia, puedan compartir y mostrar cuál es el desafío futuro que tenemos como países desde el punto de vista de la cultura, el rol que cumplimos todos quienes trabajamos en este ámbito, para mostrarle a nuestros pueblos que nuestro derrotero es otro y no el estar peleando y discutiendo por la tierra, como ha sido marcado esto desde, bueno, por los intereses, ¿no? Los intereses de grandes corporaciones que no cambian, bueno, cambian un poco, pero siguen siendo igual de voraces y peleadoras.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias a usted, Ricardo Silva Santisteban, por esta conversación aquí en Vuelan las Plumas. Bueno, ya saben que estas conversaciones todas están en vuelanlasplumas.cl. Tienen que ir a nuestra página, allí pueden volver a visitar esta entrevista junto a José Mancilla, por cierto, junto a este gran señor de las letras del Perú, como es Ricardo Silva Santisteban. Y nosotros ya nos vamos con la promesa de poder estar, como siempre, preparándonos para un siguiente viaje. Ya les contaré la próxima semana a dónde partimos y dónde vamos a estar conversando con nuevas voces de la literatura, del fomento lector de nuestro continente. Muchas gracias, José Rojas, gracias a ustedes por acompañarnos, gracias a Prosa y Política, que tiene, bueno, ahora está sacando unos libros, ojo con lo que están haciendo de Chekhov. Hay muchas cosas interesantes que ver, vayan a www.liberalia.cl, allí hay una serie de ofertas, puesto que tienen un sitio de comercio para comprar libros a través de la web. Está muy ágil y muy moderno, lo que nos permite, bueno, hacer una visita virtual. Para eso también sirve internet, no solo para chatear, también para comprar libros. Ya, nos vemos la próxima semana. Un abrazo muy grande. Chau.
Librería Prosa y Política presentó Vuelan las Plumas, un viaje por el mundo de la cultura chilena y latinoamericana que se emite a través de Radio Universidad de Chile y Red de Medios Asociados. Las entrevistas y contenidos de este programa los puede encontrar de manera permanente en www.vuelanlasplumas.cl.
Viña Monte María, un sueño.